Esto es Meditación y Psicología Budista de Centro Himalaya. Soy Eduardo Herrera y el día de hoy nos vamos a enfocar en el tema El poder de la gratitud, una mirada amorosa a tu existencia. ¿Cuántas veces no hemos pensado que la vida es injusta, que no nos ha dado suficiente, que a los demás les va mejor que a nosotros? Que de alguna manera a nosotros nos cuesta mucho más esfuerzo que a los demás lograr lo básico. Y esa es una de las formas como constantemente nos encontramos en una experiencia de estrés, en una experiencia de autorrechazo, en donde constantemente nos estamos comparando con los demás. Todo el tiempo decimos: el otro está mejor, a mí no me va tan bien. Y conforme empezamos a entrar en ese hábito de la comparación, sentimos esa vergüenza personal o primaria, y de alguna manera nos es tan difícil darnos cuenta que quien se está haciendo un daño en no apreciarse, en no sentir gratitud hacia lo que tiene, es uno. Pero inmediatamente después de la comparación, saltamos a la competencia. Esta persona es mejor que yo, peor que yo, igual que yo. Y tal como dicen los siete puntos del entrenamiento mental en el budismo Mahayana, se dice: cuando hay una persona que sentimos es mejor que nosotros, desarrollamos envidia. Cuando vemos que hay una persona que consideramos igual que nosotros, generamos esta agresión, esta competencia destructiva. Y cuando observamos de alguna manera que alguien tiene menos cualidades o menos efectividad en algo que nosotros, generamos esta arrogancia y entramos en una especie de remolino de inseguridad donde nunca estamos satisfechos en realidad, y más aún con las redes sociales hoy en día, que todo el tiempo es compararse, todo el tiempo no es celebrar qué hace el otro, es fisgonear, ver qué hace el otro, cómo lo hace bien, por qué se le ve tan feliz, que en realidad no lo está. Pero todo el tiempo decimos: bueno, si así no se ve esa persona, ¿qué filtro habrá usado para que yo lo use? De tal manera que en esta espiral comenzamos con la comparación, de allí a la competencia malsana, porque no es una cuestión de ser un individuo competente, ser un individuo capaz, sino básicamente en una carrera donde no hay un trofeo, solo es escapar de nuestra vergüenza primaria, una especie de sentido de inadecuación inconsciente que podamos tener. Y es por esto que constantemente activamos aquello llamado en medicina la respuesta simpática. Que la respuesta simpática, esto es una de las dos respuestas principales del sistema nervioso autónomo, que se define para definir ansiedad, para definir encontrarnos en una situación difícil, incómoda, riesgosa. Y este estrés no necesariamente es porque hay un semáforo en rojo por demasiado tiempo, no únicamente es por este mundo de alguna manera tan desconectado como hemos tratado de argumentar en otras entregas, sino por el hecho que sentimos no ser suficiente. Y en esta respuesta simpática aumentamos nuestro ritmo cardíaco, se inhiben muchas conexiones sinápticas en el lóbulo órbito prefrontal, y fundamentalmente la amígdala, que es este detector de ansiedad, de incomodidad, de peligro, de miedo, se activa en el sistema límbico, en el cerebro emocional, ofuscamos nuestra memoria, y desde el tallo cerebral estamos haciendo que nuestro cuerpo se sienta alterado. ¿Y todo eso por qué? Porque sentimos no ser suficiente. porque en todo momento sentimos ser inferiores, sentimos que nada nos satisface, que debiéramos realmente tener esos 100 millones de dólares para ser felices, que debiéramos tener ese cuerpo ideal para que los demás nos aplaudieran, que por qué tenemos solamente 75 mil seguidores si pudiéramos tener 1.3 millones de seguidores y que con cada fotografía que subamos, ¿por qué la foto anterior tuvo más me gusta, más likes que mi foto actual? Entonces yo empiezo a competir incluso conmigo misma. De tal suerte que en este proceso inconsciente comenzamos nosotros a tratar de satisfacer algo externo desde un posicionamiento emocional de pobreza, de carencia, de expectativa exteriorizada, desde donde de alguna manera vamos finalmente a poder llegar a ser felices, poder lograr esa plenitud. Pensamos que realmente esos 100 millones de dólares al menos van a hacer que nos volvamos generosos. Ahora somos unos tacaños, amarretes, como se le pueda decir. Pero con esos 100 millones de dólares vamos a ser generosos, vamos a ser pacientes. Entonces, ya desde nuestro auto último modelo vamos a decir, mire, pase usted, por favor, no ve usted mi reloj, no ve bien mi auto deportivo, y ya lo bien que me siento. Además que sonrío y la gente me aplaude cada payasada que hago, entonces la gente dice, es sublime. No. Vivimos en una sociedad de carencia. Vivimos en una sociedad donde desdibujamos al otro y ponemos los reflectores en nosotros para ver nuestra invisibilidad. En otras palabras, nosotros mismos nos reflejamos esta luz de tal manera que ya no tenemos la posibilidad de mirar al otro. Y eso ciertamente nos causa ansiedad. Estar ensimismados en la espiritualidad, ensimismados en su trabajo, ensimismado cada vez más en sus redes sociales. Y es extraordinario porque ya mis páginas, es más, ya graban mis conversaciones para que cuando abra el teléfono móvil ya sepan exactamente qué venderme con base en mis pulsiones de carencia. Y es por eso que también buscamos relaciones instantáneas desde donde no haya dificultad, porque es básicamente no únicamente ya la ropa prácticamente desechable, sino que también, y los televisores y los teléfonos móviles, sino que también las personas ya son desechables. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver en cómo voy a complementar con todos estos reflectores a un lado sobre mí, y además que siempre tengo algo muy, muy interesante que decir, un nuevo ángulo en mi selfie. Y es por esto que esta sociedad, desde el o la preadolescente, niños con altos niveles de estrés, de cortisol, tratando de ver en este televisor o televisión por cable, como quiera que fuere, Amazon Prime, Netflix, Paramount, HBO o como fuere. Vemos esos programas de la escuela elemental o la escuela media donde están los chicos allí, cómo se comportan, y uno incluso puede ver la ansiedad hasta en un programa ficticio por la que pasamos los seres humanos. Esta noción de insuficiencia, este tener que de alguna manera generar en ti esa voluntad para ser admirada, para ser millonario, para de alguna manera te tienes que negar a ti mismo y tienes que dejar de comer para verte idealmente y no tienes que envejecer y tienes que sonreír y tienes que, porque de alguna manera todo te falta. Y esta entrega es una propuesta que podamos comenzar a trabajar con la gratitud, y la gratitud es una emoción positiva de algo que hayamos recibido, una emoción que va a generar en nosotros un estado de bienestar y que también nuestra lógica nos conecta a aquella otra persona o circunstancia que nos ha beneficiado. Y es por eso que se ha estudiado en círculos psicoterapéuticos e incluso en investigación neurocientífica cómo es que la gratitud justamente actúa de manera contraria a la ansiedad, a la depresión, cómo con la gratitud reducimos el cortisol, cómo activamos el neuropéptido transmisor de la oxitocina que nos hace sentir más conectados a los demás, cómo también cuando generamos gratitud, la autopercepción, el autoconcepto, la idea de nosotros se realza, nos sentimos más relajados, también sentimos que el mundo y nosotros tenemos un sentido y una coherencia, una consonancia. Cuando expresamos gratitud, también va a bajar nuestra depresión. ¿Por qué? Porque esta emoción positiva, que además de generar este neuropéptido que nos hace sentir conectados, que además hace que nuestro lóbulo órbito prefrontal, al igual que nuestras neuronas espejomotoras, sientan que de alguna manera todo es un intercambio en lugar de una competencia, que como argumentaba el Buda histórico Shakyamuni, Pratitya Samutpada, que es el concepto del surgimiento interdependiente, que incluso en un texto clásico llamado Dhammapada dice que todo está conectado y que existen innumerables causas y condiciones para que algo ocurra incluso nuestra existencia. Por eso en terapia sistémica se hace un especial énfasis en la gratitud hacia nuestros padres. No porque exista algún ser humano perfecto, no porque necesariamente papá o mamá hayan sido perfectos. Creo que todos podemos también recordar de alguna manera una experiencia dolorosa por parte de papá o mamá. Y que incluso esta experiencia dolorosa que hemos hablado en términos de la fragilidad de los procesos psicoemocionales del humano, que ciertamente nos pueden llevar a aquello llamado herida inconsciente, trauma en griego, y esta herida inconsciente que da lugar a una memoria implícita lastimada, no necesariamente significa que eso sea algo que debamos únicamente recordar respecto a papá y o mamá o los adultos de crianza. Cuando generamos gratitud, cuando resignificamos, resimbolizamos, reacomodamos esa conexión con papá y mamá y de alguna manera ya no únicamente desde lo emocional, sino que incluso desde la reflexión, pudiéramos decir, he recibido de mamá y de papá la vida. Y que esta vida, en realidad, aunado con genes, aunado con la difícil crianza en un mundo crecientemente más complicado, más ávido, más competitivo, el que hayamos podido recibir la vida e incluso el que estemos ahora conscientes para quejarnos y decir mamá debió haber sido mejor madre, papá debió haber sido más responsable, mejor papá. Incluso para eso hay tantos factores, causas que incidieron cuando éramos en realidad un proyecto de vida. Fuimos una proyección no únicamente de los genes y los gametos de papá y mamá, sino también de su proyecto sentido, de su espacio simbólico, aquel espacio emocional, conceptual, simbólico que hicieron para que hayamos entrado a su vida, a su existencia, hayan acomodado su corazón, sus presupuestos, sus tiempos, para que en mayor o menor medida ese embrión, ese eventual bebé, niña, niño, esta o este preadolescente, impresentable adolescente, eterno o eterna adolescente, que es donde estamos, es más o menos desde los 18 hasta los 75, el eterno adolescente. Yo no me siento grande, ¿verdad? Nada más que el día de mi cumpleaños me deprimo y por favor no digan ni pregunten cuántos años tengo, ¿por qué? Porque quiero vivir mi vida. Bueno, good for you. El punto acá es que cuando empezamos a mirar con gratitud lo que sí hemos recibido y no lo que nos falta, lo que sí tenemos como libertades para poder incluso gestionar nuestro dolor, en lugar de ser este eterno adolescente quejándonos de nuestra madre de 95 años, o bien la madre o el padre fallecidos, o que si se murieron no me importa por qué. Un argumento muy profundo adolescente. Yo no les pedí nacer, pero ya nací, y ya que nací voy a estarme quejando de ellos toda la vida. ¿Por qué? Soy única y soy único. Es más, no necesito de ustedes para haber nacido. Yo hubiera podido arreglármelas. Qué bien. Todo esto para proponer la idea que menciona el psicólogo e investigador Alex Korb sobre el agradecimiento y el profundo impacto que puede traer el entrenar en la gratitud. Que ya como brevemente mencioné, activamos el parasimpático, que es el sistema contrario a la ansiedad, el estrés, el miedo. Generamos oxitocina, relajamos nuestro cuerpo, nuestro sistema límbico en realidad se relaja y naturalmente comenzamos a apreciar la bondad de estar vivo, la oportunidad temporal que tenemos en este momento, el que podemos nosotros hacer por otros y que simultáneamente por uno o nosotros mismos. De tal manera que aquí voy a presentar este acróstico que está conformado de solo 4 letras. El acróstico justamente es AQUI, A-Q-U y finalmente I. Y este acróstico de 4 letras va a tratar de generar puntos de reflexión, que por supuesto no se pretende que sean puntos finales, todo lo que se deba decir o todo lo que se pueda decir, simplemente como es costumbre en estas entregas, que podamos generar un material de reflexión, de conversación con nosotros mismos y que esto pudiera también generar inquietudes para investigar más, para hablar con nosotros, para también que generemos esta idea de que nosotros no somos seres finitos en conocimiento, aunque digámoslo, Karl Popper diría que sí y tiene razón, nuestra ignorancia es infinita porque nuestro conocimiento es finito, pero por lo menos la inquietud de saber, de aprender, de estar bien con nosotros, de ver en nosotros un potencial ilimitado al igual que en los demás. Cuando reducimos al otro a una mercancía, a una serie de necesidades proyectadas, y como ya no tengo necesidades en ti y sobre ti, entonces gracias, voy a cambiar de vínculo, no de necesidad, pero de persona. Al fin y al cabo, hay otras y otros necesitados en estas aplicaciones de citas, Match, Tinder, Bumble, como fuere. Así que en este acróstico, la primera letra, el acróstico aquí, que siempre es muy bueno para recordar mnemotécnicamente, la A justamente es agradecer. Y cuando hablamos de agradecer, no meramente sentarte y decir gracias, 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 que uno parezca pues simplemente una especie de grabador, una especie de reproductor de sonido que está diciendo gracias. Es un proceso interno desde donde podemos comenzar a escribir pequeñas notas de agradecimiento. Por ejemplo, comenzar a notar lo que sí tenemos. Tenemos salud. Nuestras relaciones significativas, seres queridos, humanos y no humanos, como mascotas, que pudieran estar bien. Agradecemos que estén sanos. O si se encuentran enfermos, agradecemos el tiempo que hemos pasado con ellos. Si han fallecido recién o hace tiempo, agradecer el tiempo que pudimos crecer. Si se ha terminado una relación, tomar lo sano, lo constructivo y no quedarnos con el sabor a vinagre, que al final este sabor amargo, astringente, que al final puede quedar, y es porque ciertamente somos seres con un tiempo de vida limitado. Y porque todo lo que comienza termina. Y porque, como hemos hablado, no somos una identidad, sino que somos un potencial. Lo que hace 10 años, disculpen, pensábamos y hacíamos y apostábamos por eso, si somos un poco honestos o tenemos un poco de buena memoria, nos damos cuenta que ya no es la misma realidad. Y que eso no está mal, y no es de que seamos personas inconsistentes, sino que también estamos en un proceso de potencialidad cambiante. Por tanto, agradecer. Notas de agradecimiento por lo que sí hay, por lo que sí tenemos. Incluso podemos, en lugar de quejarnos amargamente de un empleo, agradecer que tenemos empleo. En lugar de quejarnos amargamente que se están encareciendo los productos, decir, aunque esto sea la realidad, al menos tengo algo que comer. En lugar de decir, bueno, pero ¿por qué tengo que tomar estos medicamentos de insulina antidiabéticos? ¿O por qué tengo que hacer por qué tengo que hacer diálisis? ¿Por qué tengo que hacerme chequeos médicos periódicos? ¿Por qué tengo que estar con el oxímetro? ¿Por qué necesito oxígeno? Maldita sea. Agradecer que uno está vivo. En lugar de decir otro día de suplicio, decir qué extraordinario es que amanezca. Podemos ver en otros canales de YouTube también documentales sobre la extraordinaria maravilla que es el sistema solar, este proceso llamado amanecer y anochecer, toda la noción, digamos, de que la Tierra gira alrededor del Sol y sobre su propio eje, cosas que nos pueden maravillar en lugar de pensar que las cosas no sirven. De que qué mal que aquellas personas, qué mal se visten, estos vecinos, por qué hacen ruido, y por qué esta ciudad tiene tanto tráfico, o este campo o lugar donde vivo, por qué hay tanto ruido, si yo se supone que estoy en el campo para estar tranquilo. En lugar de comenzar a generar notas de agradecimiento, pequeños mensajes por los cuales estamos genuinamente agradecidos. Incluso se sugiere tener un diario de agradecimiento, desde donde estamos conscientes de lo que sí hay, de lo que hemos aprendido en ese día, de las cosas que nos han enseñado, incluso las situaciones difíciles que una persona con una experiencia de madurez y de gratitud incluso le da la bienvenida al aprendizaje que traiga una enfermedad, que traiga una dificultad, que traiga un rompimiento. Porque también nos hace seres falibles, nos hace seres más humildes. Y cuando somos un poco más humildes y cuando somos y nos sentimos vulnerables, también la gratitud crece y nuestra fortaleza interior, que nos da una experiencia y nos da una certeza de que no nos vamos a abandonar. Y esto es sumamente poderoso, esto es sumamente positivo. ¿Por qué? Porque comenzamos en otra narrativa, pero ya no es decir palabritas, no es programarse, entre comillas, es realmente comenzar a sentirlo y comenzar a conectarte cerebralmente con las cosas luminosas, positivas, funcionales, y no estar en el canal de ya se equivocó esta persona, mira lo mal y lo que me molesta ese semáforo rojo y cómo me molesta esto o aquello, sino que comenzamos realmente a generar este entorno positivo, como decía el autor e investigador y difusor de ciencia Eduardo Poncet. De tal manera que ya generamos condiciones cognitivas, condiciones cerebrales más hacia la apertura, más hacia la gratitud. Por otro lado, otra recomendación en este acróstico, en el término de agradecer, puedes hacer un agradecimiento sobre la historia de tu vida. Aquellos capítulos de tu vida que hayan sido dolorosos, trata de sacar lo positivo, lo que sí aprendiste, lo que sí diste. No meramente decir, di pero no me correspondieron, amé pero me traicionaron, es cómo en realidad puedo yo darme por satisfecho, por agradecido de esa etapa muy bonita, porque también comenzamos a tejer nuestra vida desde una forma más sabia. No meramente pensar que todo es color de rosa, de ninguna manera planteo eso. Lo que planteo es que los aciertos y desaciertos se pueden ver desde la óptica del agradecimiento. Y esta es la primera letra. La segunda es la Q. Y la Q es la palabra querer. Querer en términos de desear. Querer en términos de abrirnos amorosamente. Y que cuando queremos también comenzamos a observar al otro. Y comenzamos también a ver cuánto hacen todos los días por nosotros los demás. Conocidos y desconocidos, colegas y familia, relaciones, vínculos, amistades. Cuánto hemos aprendido de otras personas, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, en una amistad o en cualquier relación. Incluso, aunque pueda sonar un poco extremo, todas las personas que se involucran o han involucrado para que podamos nosotros comer en un día. La producción de vegetales, la producción de alimentos en general. El que haya electricidad, el que podamos nosotros tomar un transporte público, que hay muchas personas involucradas allí, no meramente el conductor. Si vamos en el auto, todos los que tuvieron que incidir incluso en las piezas del auto, el proceso del combustible o electricidad de ese auto. Entonces empezamos a ver que hay mucho por lo cual podemos agradecer Entonces, querer significa querer estar consciente. Y ese querer estar consciente a través de ver todo el esfuerzo que hay detrás de cada bocanada de aire que tomamos, de cada mililitro de agua que bebemos, el agua que usamos para ducharnos, para hidratarnos. Entonces se vuelve una conversación más constructiva, no acá se trata de hacer una especie de discurso solemne y melancólico, pero que ciertamente estemos conscientes de ello. Y esto empieza a generar también una conciencia fuera de nuestro ombligo, fuera de nuestro encierro narcisista. Así que también en este querer es querer que otros estén bien como tú. Puedes detenerte a agradecer a otros por lo que han hecho por ti y de pronto dices, oye, colega, hermana, hermano, hija, hijo, padre, madre, te agradezco por todo esto. Si ya no están cerca, les escribimos. Si ya no están vivos, les escribimos. Pero esta parte desde donde nos abrimos es un querer estar vivos, es un conectarse de manera agradecida hacia la vida. Y luego viene el término, la palabra unir, que es el que sigue al acróstico aquí, el primero A, agradecer, Q, querer. La U significa unir o bien unificar. Y esta es una forma de decir que debemos de unificar la gratitud que le debemos a los demás a también generar actos de bondad espontáneos. Que podamos nosotros también beneficiar a otros y no que necesitemos aplausos, diplomas, reconocimientos e incluso ni siquiera necesitamos la palabra gracias. Aquello que se llama actos espontáneos de bondad, que puede ser desde una moneda a alguien que lo necesita, ayudar a cruzar la calle a alguien, si alguien extravió un objeto y uno ve que justamente dejó el teléfono móvil en algún lado, la billetera, la cartera, como fuere, devolverla. El que de pronto también podamos ser bondadosos al escuchar atentamente a alguien, salirnos de nuestra narrativa ensimismada y decir, ¿cómo estará esa persona? ¿Por qué dice estas palabras? ¿Cómo se estará sintiendo? Si creo que se siente mal esa persona, oye, ¿quieres tomarte un café? ¿Quieres conversar? El que podamos incluso ser generosos en el paso, ceder el paso, ya sea caminando o en el auto. El ser pacientes hacia otro cuando cometan errores o cuando sean un poco accidentados en su hablar o en su actuar, que de pronto podamos tomarnos menos personal lo que ocurre y también practiquemos la paciencia, es también un acto de agradecimiento. Este unificar es ser bondadosos con otros, el también ser generosos, ser pacientes, ceder el paso. No estar en esto que podemos llamar nuestro guión ensimismado para ser felices, sino que voltemos a ver el guión de los demás. Démonos tiempo para agradecer a otros y para ayudar a otros. Finalmente, está la palabra I, que significa invitar. Invitar a la vida, invitar en nosotros la apertura, el que podamos realmente invitar a la vida sorprendernos mediante la gratitud, evitando, como ya argumenté, la comparación, la competencia, evitando criticar constantemente a otros, al mundo, al sistema, la contaminación, la cantidad de autos, lo insensible que es el mesero o el que te atiende en el banco, lo mal que está la gente, lo mal que está el mundo, sino que en lugar de criticar, de pronto practicar todos estos puntos con agradecimiento. En lugar de comparar, te complementas. En lugar de competir, te sumas. En lugar de criticar, elogias. En lugar de confrontar al otro, te disculpas. Y en lugar de quejarte, agradeces. Eso se llama invitar a la vida. Eso se llama realmente traer en ti y para ti herramientas que aquí no estamos invocando una fuerza religiosa, ni espiritual, ni citando a los clásicos griegos, ni a los clásicos budistas o yogis de la vieja India o sabios de la China taoísta o como fuere, lo cual pues es loable, respetable. Pero aquí estamos simplemente entrando en un proceso de comunicación con nosotros mismos de una forma más amable, salir de esta narrativa de carencia, de desesperanza y decir, soy responsable. Y la manera como me conecto a mí mismo y cómo me hago responsable, que significa aquel capaz de responder, no culpable de ninguna manera, pero tú respondes mediante la conexión a ti mismo, mediante la gratitud, mediante el amor bondadoso, mediante también el sentirte bien sin necesitar que 100 factores afuera tengan, que coincidir, sino que básicamente tú te encuentras vivo, tú te encuentras consciente de ti y del otro. Y comenzamos en este proceso de integración. Algo muy importante, y es justamente lo que vamos a hacer ahora, es practicar kindfulness. Kind, de bondad en inglés, fullness, tomado del mindfulness, una presencia amorosa o bondadosa consciente. Generemos en nuestro cerebro, ¿verdad? O llamémoslo 3 cerebros, y luego hay quien dice 4 o 5 cerebros, no importa. La órbita prefrontal, el sistema límbico, el tallo cerebral, 3 cerebros, el cuarto, el cerebro, el corazón, el quinto, el del mesenterio, el cerebro del estómago, que hay presencia de neuronas que son autónomas y sumamente potentes en términos de emociones y de intuición y de conexión. Pero no importa. Un cerebro, 2 cerebros, 3 cerebros, 4 o 5, los que gusten. O como se dice, computadora u ordenador en chino, dianao, cerebro de electricidad. Entonces ya son 6 cerebros. Bueno, los que tengan. Hay unos que, pues, se sospecha que no hay cerebro, pero siempre es importante. Bueno, un poco de broma. Pensaba en mí. Como quiera que fuere, generar a través de la meditación este kindfulness, desde donde nuestro cerebro no se sienta insuficiente, no se sienta incapaz. Desde donde no generemos un entorno negativo, carente, con rencor, con resentimiento, sino que en realidad produzcamos el poder de la gratitud, que neurocientíficamente, en nuestro sistema nervioso, cerebro, se ha comprobado en investigaciones cómo la gratitud trae oxitocina, trae felicidad, trae buenas memorias, resignificamos nuestra experiencia. Así que sin más, vamos a hacer esta meditación. Y esta meditación va de la mano de estos elementos importantes que cultivan la gratitud. Así que primero que nada cerramos los ojos. Respiramos. Y conscientes de la vida que recorre nuestro cuerpo. De la vida que nos rodea. De incontables moléculas, átomos, fotones, gluones, leptones, los componentes más ínfimos de la materia. Nos sentimos conectados. Y es esta conexión la que nos lleva al primer punto del acróstico aquí, cuya primera letra es la A, que significa agradecer. Agradecemos la conexión a lo vivo dentro de nosotros y a lo vivo fuera de nosotros, donde en realidad nosotros y los demás no nos estamos comparando, sino que en realidad nos complementamos. No nos comparamos, sino que hacemos equipo. Cada humano en este planeta que vive o haya vivido es un complemento que agradecemos y que incluso nos tiene aquí, vivos, conscientes. La siguiente letra es la Q de querer. Así que queremos no únicamente nuestro bienestar, sino el de todos. Porque no competimos con otros, sino que en realidad nos acompañamos, nos integramos. Somos en realidad ese proyecto extraordinario que es la vida. Así que en lugar de sentirnos en una carrera de sobrevivencia del más fuerte, sentimos en este momento la fuerza de todos y cómo en nuestra distinción, diversidad de capacidades, somos únicos. Nos acompañamos. Queremos estar conectados a la vida. Queremos estar conectados a lo vivo. El siguiente punto es unir, unificar. Unificamos nuestra felicidad y la de otros. De tal manera que en lugar de criticar, elogiamos la vida, elogiamos a otros. Comprendemos cuando aciertan y también cuando desaciertan. En esa búsqueda por ser felices, los seres sensibles ciertamente cometemos errores de juicio de decisión. A veces decimos lo que no queremos y hacemos cosas que más tarde nos vamos a arrepentir. Pero es esa búsqueda de estar conectados, de unificar. Así que en este momento nos sentimos como un gran organismo, no únicamente el organismo humano con todos los humanos, sino con animales, con plantas, incluso con minerales, ríos y mares, este y todos los planetas, todos los elementos, el tiempo y el espacio. Y el último punto es la I de invitar. Así que invitamos a la vida. Ya no confrontamos a otros, sino que les deseamos bienestar y, si es posible, les ayudamos. Ya no nos quejamos, agradecemos. Agradecemos esa preciosa unión de nuestros padres, ese embrión que fuimos, ese pequeño cuerpo humano, ese bebé, esa niña, adolescente, adulto, adulto joven, medio, mayor. Agradecemos todos los momentos de felicidad, de recibir los regalos de la vida, los alimentos que hemos comido, el aire que hemos respirado, las nubes que hemos visto, las olas reventar que hemos escuchado. Agradecemos cada perfecto momento, resultado de la conexión, de la interconexión con todo lo que hay. Somos seres que pertenecemos, no que estamos excluidos. Somos seres que ya hemos triunfado, no que tenemos que luchar por ningún triunfo. Estás aquí, estás ahora. Eres suficiente. Eres un éxito de la existencia, porque estás consciente de ella. Gracias, un placer meditar juntos, reflexionar sobre estos temas no ajenos a ningún humano. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.